Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos aquí por FM Cultura, otro programa en el que vamos a estar repasando, como siempre, varios temas, muchas cuestiones de la actualidad que tienen que ver con lo que pasa en la ciudad, en el país y con varias cuestiones de la agenda. Aprovecho para saludar a mis compañeras. Silvia Gómez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Nora. A ver si la escuchamos bien a Nora, sí, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Está. Buen día, Pablo. Acá estoy peleándome con los micrófonos.
Peleando con los micrófonos. Pero bueno, es parte de la radio. ¿Qué va a ser? Bueno, decía, un tema sobre todo que cruza tanto el país como la ciudad y que tiene que ver con el dengue, ¿no? Uh-huh. Este brote, podemos llamar, de dengue que se está dando en las últimas semanas. Se informó recientemente en 9.800 casos a nivel país, de los cuales unos 2.200, estoy dando números redondos, por supuesto, están en la ciudad de Buenos Aires, que es el cuarto distrito del país con más casos, después de Tucumán, Salta y Santa Fe, si no recuerdo mal. Hay ya 7 personas que fallecieron, ninguna en la ciudad por ahora. En la ciudad fueron todos casos leves, hubo solamente 5 personas que requirieron terapia intensiva. Sí hay un caso sospechoso en la provincia de Buenos Aires, una persona que murió con los síntomas del dengue y están tratando de confirmar que efectivamente haya sido por esa enfermedad, pero hay preocupación, ¿no? Porque el crecimiento, si bien no está en los niveles de los brotes anteriores de 2016 y 2020, uh-huh, la curva se está moviendo bastante parecido.
Uh-huh, sí, y además, digamos, un tema que preocupa es, por ejemplo, en barrios como Mataderos, porque está muy concentrada la situación que se detectó, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Y el riesgo, un riesgo muy fuerte es el del recontagio.
Claro.
Porque si una persona se contagia por segunda vez, es muy probable que desarrolle la forma de dengue grave, el dengue hemorrágico.
Ahí lo que escuchaba que explicaba un médico es que hay 4 cepas de dengue. Si vos te agarrás, te contagias la primera vez de una de esas cepas, haces anticuerpo para esa cepa, pero no para las otras. Uh-huh. Y entonces, si el segundo contagio es con alguna de las otras 3, el cuerpo es como que no sabe bien cómo, uh-huh, reaccionar, y por eso se produce ese caso más grave, que en ciertas situaciones puede llegar a ser letal, porque hay cuadros hemorrágicos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, por eso están, bueno, recomendando básicamente el descacharreo, como tal en general cual sabemos, y el uso, de repelente.
El uso de repelentes que tiene toda una discusión atrás que se asemeja a la que pasa con los protectores solares, uh-huh, que no tienen ningún tipo de descuento, no tienen ningún tipo de política sanitaria, si se quiere decir, porque la verdad es que uno ya no los usa, ni el repelente ni el protector, como una cuestión de comodidad o como un producto cosmético, digamos.
Es de salud.
Claro.
Son indicaciones de salud.
Exactamente, lo tenés que usar sí o sí. Sin embargo, cuando vas a comprar un repelente, te sale, no sé, 1.000 pesos el chiquito, digamos, que te dura poco y nada.
Sí, aparte los epidemiólogos, el que te recomiendan es el de color verde,
claro,
que tiene que mayor intensidad y mayor duración.
Uh-huh. Claro.
Y bueno, es el más caro, por supuesto.
Es el más caro, hay que usarlo, hay que ponérselo más de una vez por día, porque obviamente se va saliendo. Uh-huh. Lo mismo para los insecticidas que usas en el ambiente, también tienen un precio. y habría que revisar si no es conveniente empezar a pensarlos como productos que hacen a la medicina en realidad, no solamente a, uh-huh, al confort, porque y es un tema de salud.
Uh-huh. Y por momentos además es difícil encontrarlos, porque claro, era una de las quejas de los vecinos, sobre todo de Mataderos, de esa de Liniers, también de Villaluro, que de repente desaparecieron de los, uh-huh, de los supermercados.
Sí, las comunas 9, 10 y 11 son, uh-huh, las más afectadas. Mataderos y Villa del Parque, puntualmente, son los dos barrios que más casos han tenido. Está claro que es porque está el mosquito. Uh-huh. Otra de las características es que el 90% de los casos son autóctonos, es decir, gente que se contagió en su casa, cerca de su casa. Uh-huh. No es gente que vino de viaje, que trajo el virus de algún otro país, como sí había pasado en ocasiones anteriores. Y el secreto es ese, ¿no? Tener cuidado, repelente, limpiar, no dejar ni agua en los floreros, ni en los maceteros, ni en mismo el agua que se le deja al perro o al gato, uh-huh, limpiarlo cada una vez por día, una vez cada dos días, aunque sea, limpiarlo bien, porque ahí es donde justamente se forman las larvas, y tener en cuenta que el mosquito, el Aedes aegypti, tiene un radio de acción de unos 100 metros, quiere decir que si uno se contagia es porque está en la zona el bicho, ¿no? Uh-huh. Así que a tener cuidado con eso y estar atento. Por el momento, por suerte, en lo que es la ciudad de Buenos Aires no hubo casos fatales, la enorme mayoría de los casos fueron muy leves, hubo pocos chicos afectados también, es un buen dato, pero bueno, a tener cuidado porque el dengue está, mientras las temperaturas sigan cálidas, y mientras tengamos humedad, sí, claro, está dado el microclima, el ambiente para que los mosquitos, para que la Aedes aegypti, que quiere decir del desagradable que vino de Egipto, esa es la traducción, ajá, del nombre.
Mira vos.
Muy gráfico el nombre Aedes aegypti. Bueno, está ante nosotros y a cuidarse. Y hablando de clima y de dengue, hoy por ejemplo es un día ideal para el mosquito, lamentablemente, porque vamos a tener temperaturas entre 22 y 27, en este momento estamos casi en 24, 23.9, le tenemos la temperatura, con chaparrones y tormentas, ¿sí? Con posibilidad durante el día de que haya alguna lluvia, no demasiado fuerte, pero la chance está. Después le voy a estar contando cómo sigue el clima de acá al fin de semana, pero bueno, eso es lo que tenemos, y a cuidarse con el dengue. Vamos a estar hablando de otras cosas también. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de qué pasa con los alquileres, ¿sí? Un tema que en los últimos años se ha vuelto muy complejo. Por un lado, por la ley de alquileres, la inflación y demás. Pero por otro, porque ha surgido una especie de competencia, ¿no?, para el inquilino común, que tiene que ver con los alquileres temporarios, Nora.
Sí, exactamente. La gente está prefiriendo alquilar a través de plataformas como Airbnb en vez de hacer, digamos, el alquiler tradicional a una persona, a un residente que lo requiere como vivienda permanente. Uh-huh. Esto genera una disminución en la oferta y un aumento en los precios.
Claro.
Así que les voy a dar algunos números de cuánto cuesta alquilar a través de Airbnb y qué está pasando a raíz de eso con cuánto están pidiendo por un alquiler permanente, porque en esto hay una pequeña sorpresa.
Bien. Y otro tema que vamos a estar charlando con Silvia tiene que ver con el futuro de un predio muy grande, muy importante, uh-huh, de la ciudad, que se viene discutiendo hace ya varios años. Hay alguna obra en marcha, ya alguna intervención, pero bueno, estamos hablando de Costa Salguero y Punta Carrasco, básicamente, que hay novedades.
Exacto, sí, Pablo, porque ingresa mañana en el recinto lo que se conoce como iniciativa popular. Es un proyecto de ley presentado por los vecinos. Uh-huh. Fue un trámite largo de recolección de firmas que además fueron validadas por la justicia. 53.000 firmas juntaron los vecinos. Con 38.000 era suficiente, uh-huh, digamos, para presentar lo que se conoce como iniciativa popular, pero bueno, lograron 53.000 firmas. El proyecto entra en la legislatura mañana. Los vecinos quieren un parque público, pero bueno, saben que entran con las de perder con ese proyecto porque no pasó por comisiones y además porque tienen el dato de que el oficialismo no lo va a votar positivamente. Así que bueno, vamos a charlar un poco de esto y de esta Iniciativa Popular, que es un mecanismo interesante, complejo, uh-huh. pero interesante para llevar debates vecinales a la legislatura.
Sí, de hecho no hay muchos antecedentes, me parece.
El único.
Es el primero, ¿no?
Exactamente, es la iniciativa récord, porque es la primera.
Muy bien, de estos temas hablaremos y algunas cosas más en Confirmado. Hasta acá llegamos con la presentación, ya arrancamos.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de esto que nos contaba Nora, que nos presentaba Nora. Tenemos un entrevistado en línea ya, pero brevemente, Nora, para ponernos en escenario, ¿cómo es el tema de los números y esto de si conviene alquiler, Airbnb, qué está pasando?
Sí, yo me estuve fijando precios, por ejemplo, para alquilar un monoambiente cerca del obelisco por Airbnb, y están pidiendo unos 55.000 pesos, de los cuales alrededor de 10.000 son para Airbnb, o sea que al dueño le quedan alrededor de 45.000 pesos. También me fijé alquilar un Airbnb, un monoambiente de Airbnb por mes, y me encontré con precios de alrededor de 140.000 pesos por todo el mes por monoambientes minúsculos. Estoy hablando de 19 metros cuadrados. Al mismo tiempo me fijé un alquiler tradicional y me doy cuenta que los valores se van equiparando con los de Airbnb. Muchos están pidiendo el alquiler en dólares y muchos están pidiendo por monoambientes sumas que superan los 100.000, 120.000 pesos. Uh-huh. Esto es un tema muy, muy interesante para conversar con alguien del sector inmobiliario. Totalmente. Pablo, porque la gente le huye al alquiler tradicional porque el aumento se va estableciendo en función de un índice que combina la inflación con los salarios, y en 2022 esto quedó un 15% por debajo de la inflación.
Claro.
Así que bueno, sería interesante que alguien del sector nos explique, ¿verdad?
Y a eso vamos a hablar con un verdadero referente del sector inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, en el país en general, pero en la ciudad ni hablar. Tenemos en línea a Armando Pepe. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bien, Armando, bueno, a ver, primero le pregunto por un panorama general. ¿Cómo ve usted hoy la situación de los alquileres puntualmente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando?
Muy, muy complicado. No hay oferta.
Claro.
Hoy, en todos los portales que hay de oferta de propiedades en alquiler, de departamento de 1, 2 y 3 ambientes, hay solamente 1.750 unidades. Para una ciudad de 3 millones y pico de habitantes, más todas las visitas que del interior y del exterior, realmente no es nada. La plataforma que hablaba tu colega recién, esa plataforma ha hecho un acuerdo confidencial, que no sabemos cuál es el texto, con la RETA, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para promocionar la Ciudad de Buenos Aires en el exterior y alquilar departamentos temporarios.
Uh-huh.
Entonces no sabemos cuál es ese acuerdo. Esa plataforma está alquilando departamentos temporarios a precios realmente muy altos, pero bueno.
Armando, ¿nos escucha?
Sí, perfecto.
Ahora sí. Nos decía entonces unos 1.700 y pico de departamentos en este momento. ¿Cuál sería una cifra normal, digamos, teniendo en cuenta tal vez un promedio histórico?
Lo normal son entre 15 y 20 mil.
Estamos en un 10% entonces.
Sí, nada. Porque, como decía tu colega recién, hay muchísimos propietarios que retiraron los departamentos de alquiler y los pusieron en venta. ¿Por qué? Porque no quieren firmar un contrato por 3 años con un índice de ajuste una vez al año que publica Banco Central. Cuando nosotros tenemos una inflación diaria en el país, alguien que alquila un departamento durante un año tiene un alquiler planchado y cobrando el mismo monto, al propietario no le sirve. Entonces lo pusieron en venta. Tampoco se vende, porque las ventas están muy,
claro,
muy alicaídas en la ciudad, en todo el país. Entonces, muchos que hicieron un esfuerzo, los amoblaron, los equiparon, los están alquilando temporario por las plataformas o recurriendo a los corredores inmobiliarios.
¿Qué tal? Armando, sí. Nora Sánchez lo saluda. Ahora, realmente...
Un segundo, te agrego algo al tema de los temporarios. Todos estuvimos hablando y viendo en el país, y sobre todo la prensa, la llegada de los rusos con las señoras embarazadas, familia aquí, sacar el DNI, toda la historia. Pero yo dije, esa gente no vivió debajo de la autopista. Vinieron 12.000 a la ciudad, alquilaron departamentos temporarios, todos departamentos por 90 días o por más plazo. El 80% alquiló departamentos, un 20% se instalaron en hoteles de 4 y 5 estrellas. Recordemos que las dos poblaciones en el mundo que tienen mayor cantidad de dólar físico billete es Rusia y Argentina, los ciudadanos, más que incluso ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, los rusos han absorbido muchísimo los departamentos temporarios, y también se ha dado en el mes de febrero y ahora en marzo, gente...
Se nos corta un poquito la comunicación, Armando. ¿Usted nos escucha bien ahora? Pues no lo estamos escuchando.
Sí, los escucho perfecto.
Se corta un poquito.
Armando, ahora pensando del lado del propietario, para alquilar un departamento a través de Airbnb hay que equiparlo, hay que ponerle televisión por cable, hay que ocuparse de una limpieza periódica, de la vajilla, todo tiene que estar en condiciones. Realmente, ¿conviene como propietario alquilar a través de Airbnb?
Viene porque recibe billete verde, que es el objeto más preciado en nuestro país, ¿no? Le conviene porque recibe el alquiler, le pagan por lo general los 90 días anticipados, y hizo una inversión, y como usted dice, tiene que tener mantenimiento de la unidad, pero bueno, se ocupan de eso los mismos propietarios o contratan gente que se lo haga, ¿no?
¿Pero es tan fácil alquilarlo a través de Airbnb?
Se han alquilado muchísimos. La gente busca ahí, porque si buscan los portales de internet, incluso el portal que tiene el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, no hay oferta. Hay 1.750, como le dije antes, inmuebles en alquiler en la ciudad, que no es absolutamente nada, y la demanda es sostenida, no solamente por los extranjeros y por los turistas que están viniendo en forma constante a la Ciudad de Buenos Aires, sino por la gente del interior, que tiene que mandar, como les decía, a sus chicos a las universidades y no consigue.
Claro. Armando, a ver, ¿y cómo qué debería pasar o qué pasos deberían suceder para empezar a recuperar esa oferta que se perdió, ¿no? Esos 10.000, 15.000, 17.000 que normalmente había en alquiler y que hoy han bajado a 1.700.
Mire, nosotros está...
Hola, se nos corta, Armando.
Vamos, ¿me escuchan?
¿No? Ahora sí.
Se va cortando, pero ahora sí.
Le decía que los ciudadanos estamos en manos de los políticos. Hay el proyecto, está cajoneado en la Cámara de Diputados para derogar la ley de alquileres. Por primera vez se hizo una presentación uniforme de todo el país el año pasado, firmado por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, el Consejo Federal de Colegios, la Cámara de Mujer Argentina y el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, donde pedíamos dos cosas: que se modificaran de la ley si no se derogaba, volver a los 24 meses y que el ajuste sea semestral de común acuerdo entre las partes. Eso está cajoneado con este gobierno. Este año no se va a tratar, veremos qué pasa el año que viene con el gobierno que nos toque en suerte a los argentinos.
Esas dos medidas, volver al plazo anterior y
la plaza anterior y ajustes semestrales.
Para usted, ¿cuánto podrían destrabar? Obviamente que sería en forma parcial, pero ¿cuánto podrían mejorar la situación?
No, yo no te lo puedo cuantificar, pero estoy seguro que hay muchos propietarios que volverían a poner sus departamentos sin alquiler, porque hoy tener un departamento sin alquilar le implica que tiene que pagar las expensas, que han subido de una forma terrible en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que pagar agua, tiene que pagar ABL, que está indexado por costo de vida mensualmente, luz, gas, tiene que pagar todos los servicios y tiene la propiedad cerrada con llave y sin tener un rendimiento, ¿no? Entonces creo que había muchos que se volverían nuevamente a volcar al mercado locativo anual, ¿no?
Armando, buen día. Silvia Gómez te saluda. Claro, porque...
¿cómo estás?
Bien, gracias, Armando, porque esto que comentás sobre los alquileres se combina con esto también que mencionaba sobre, bueno, el descenso en la venta de propiedades, ¿no?
Claro. En el mes de enero, el último índice que publicó el Colegio de Escribanos de la Ciudad fueron 1.446 escrituras, de las cuales 800 escrituras fueron donaciones, así que ventas reales son muy pocas. Incluso se han escriturado edificios que se vendieron hace 2-3 años por fideicomiso, ahora se terminaron y se afectaron al régimen de propiedad horizontal y se escrituraron. Entonces ventas reales han sido muy pocas. Tenemos toda la ciudadanía una inestabilidad económica, política, anímica, espiritual con lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Con un dólar frenado, una inflación que no la pueden parar con nada, sigue creciendo todos los días. Entonces realmente la situación es muy muy compleja. Hoy yo vengo diciendo hace tiempo, estamos haciendo únicamente operaciones de registro civil. O sea, aquel que se tiene que casar y no puede estirar más la fecha de casamiento por la presión familiar es...
Bueno, otra vez en...
El matrimonio que va a tener un chico más, ese vende y compra. Los demás están sentados arriba del colchón bank y guardando los dólares a ver cómo sigue evolucionando la economía en nuestro país, ¿no?
Armando, y esto, la situación de compra-venta, me refiero, se da incluso pese a que los precios bajaron bastante, ¿no? De los valores de venta. ¿En cuánto está ahora?
Entre un 30 y un 35% abajo de los valores que teníamos antes de la pandemia.
Sí. Ahora, con respecto a los valores que se piden para alquilar, ¿puede ser realmente que los que se alquilan de la manera tradicional están pidiendo igual valores mucho más elevados y que se equiparan con los que se piden a través de plataformas como Airbnb o incluso valores en dólares, aunque sea para que los alquila como residencia permanente?
Están pidiendo disparate, porque la que fija los precios en el mercado de toda la vida es la ley de oferta y demanda. Entonces, como hay una demanda brutal, vos ves que hay departamentos de un ambiente que se alquilan en 80 mil pesos, 90 mil pesos, un ambiente. Dos ambientes están en 100, 110 mil pesos. Tres ambientes, mucho más, depende de la categoría del edificio. Entonces, y cada... yo no me ocupo de alquiler de vivienda, pero tengo la información de todos los colegas. Ponen un departamento de dos ambientes en alquiler y en 2 horas tienen 100 interesados para ver el departamento, ¿no? Porque realmente es brutal la demanda que hay.
Y lo que hay de construcción, porque uno ve que se hacen edificios, digo, no me refiero a Puerto Madero, que es otra cosa, pero uno ve que hay obra en los barrios y demás. ¿Todavía no es lo suficientemente tentador poner esos departamentos en alquiler? Digo, porque eso quizá a mediano plazo podría ayudar a aumentar la oferta.
Puede ser. El tema es así. Hay mucha obra en la ciudad, pero ¿por qué? En el 2018, en diciembre, se modificó el código de edificación. En 2018 se presentaron muchísimos planos que fueron aprobados y son obras que se están construyendo, pero por el sistema de fideicomiso. O sea, cuando vos ves una obra caminando y que están trabajando y vos decís, bueno, ¿cómo va esto? Eso ya está todo vendido. Lo compraron los inversores porque fueron poniendo en pesos durante la inversión en pozo, como se dice vulgarmente, fueron poniendo en pesos y cuando terminan la obra han dolarizado su inversión. Hay que ver en ese momento si resuelven ponerlo en alquiler anual, con esta ley creo que no, o ponerlo en alquiler temporario, ¿no? Pero hay muchos edificios que se van terminando y se van dando posesión a los propietarios, ¿no? También lo que hemos visto es un cambio en lo que se está construyendo, porque en los últimos 7 años en la ciudad se hacían mayoría de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, porque eran inversores que después lo iban a dedicar alquiler o tener un resguardo de capital, y hoy se están haciendo departamentos más grandes porque los departamentos chicos, el inversor también, de sencillo hasta que aclare, ¿no? Pues claro. No, dice, no voy a comprar un departamento que después no sé qué hago con él, y cuando me lo termino tengo que empezar a pagar las expensas, la luz, el gas, todos los servicios, ¿no? Bien. La situación es muy compleja, muy compleja, como es la situación en general del país, y nuestro mercado no escapa a eso. Yo tengo información permanente de todo el país a través del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que soy director, en el interior del país, por ejemplo, con qué están trabajando y vendiendo. Mucho terreno. Terreno y casas se están vendiendo en el interior, ya sea en Entre Ríos, en Mendoza, en Córdoba, en distintas provincias, en Neuquén. Información de venta de terrenos, han aumentado los precios del terreno, pero la gente sigue comprando el terrenito para poder construirse su casa. Lamentablemente no hay...
Sí, Armando.
Ante la inseguridad jurídica tampoco están dando créditos, ¿no? Claro.
Bueno, situación difícil entonces. Armando, Pepe...
complicada, sí. Pero esperemos...
Esperemos tener, sí, que cambie un poco la mano. Armando, Pepe, muchas gracias.
Cambio. No, gracias a ustedes.
Bien, qué tema este, ¿no? Me quedé impactado con ese número, 1.700 y algo, casi 1.800 departamentos en oferta para alquilar hoy en la ciudad, cuando el promedio era más de 15.000. Ahí tenés la explicación, ese es el descalce. Mientras eso pase, no hay forma de que los precios bajen, que haya alquileres más accesibles. Y sí, evidentemente a la gente le debe estar conviniendo más el Airbnb.
Encima sin crédito para bueno, ilusión claro. de poder comprar para la mayor parte de la gente. Entonces realmente el problema de vivienda es muy grave.
Tenés por un lado gente que está lejísimos de acceder a su propia casa, ¿no? Por un crédito, por el valor del dólar, por mil motivos, no hay futuros propietarios. Del otro lado tenés, por lo tanto, más inquilinos potenciales. Y del otro lado, menos departamentos en oferta. Por la ley de alquileres, por Airbnb, lo que fuera. Si vos mezclás las dos cosas, sí o sí tenés alquileres caros. No hay otra forma.
La realidad es que es una de las crisis en las grandes ciudades y particularmente en la nuestra, que es la crisis habitacional, que tiene muchos años y está acentuada por estas situaciones que se dan ahora particularmente.
Y aparte que va a tener un impacto en la ciudad y en su forma de vida, porque se va a dar lo que se conoce como gentrificación. Exacto. Claro. Como alquilar en la ciudad va a ser inalcanzablemente caro, entonces la gente se va a ir a vivir a las afueras de la ciudad y esta va a ser una ciudad habitada por turistas, extranjeros o gente que viene en forma temporaria y por los pocos que se puedan dar el lujo de vivir dentro de los límites de capital, pero va a cambiar la dinámica de los barrios.
Y además lo complejo de lo que decís, Nora, porque en verdad si el área metropolitana de Buenos Aires tuviera una infraestructura en transporte de calidad, bueno, sería un replanteo de dónde quiere vivir la gente o dónde le conviene, pero honestamente sabemos que eso no sucede y que para la gente es cada vez más engorroso trasladarse al centro urbano, ¿no?
Y aparte una cosa es la decisión de instalarse en otro lugar y otra cosa es ser expulsado por los precios de los alquileres o de la vivienda.
Bueno, tema complicado y va para largo, porque ya me parece que no es solamente destrabar la ley de alquileres y demás. Acá hay unos descalces de precios muy grandes y, bueno, veremos cómo sigue esta cuestión. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Yo no quise lastimarte. Solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise caminarte y llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma. pero con calma vas a poder. Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes encajar. Supongo que dolió un poco, si fue la primera vez, pero hay que ser fuerte contra la corriente también. ¿Cuántas veces me dijeron que no? Y vení, que te enseño a perder. ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste así? La próxima vez te digo que sí. Igual somos amigos, porque para enemigos hay un montón.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Bien, seguimos en Confirmado. Desde hace unos días, la semana pasada, ¿no? Ya empezó a funcionar el sistema de tarifa progresiva en el estacionamiento medido. Esto viene de la mano de ese cambio que se había hecho para eliminar las parquímetros, las tiqueadoras y poner el sistema por aplicación. Ahora se dio un paso más que permite mover los precios que se pagan según el horario. ¿Cómo es, Nora?
Sí, hace años que la ley habilitaba a que se pague esta tarifa progresiva y ahora finalmente ya está vigente. Recordemos que hace menos de un mes la hora de estacionamiento en la calle aumentó de 45 pesos a 81, pero ahora ¿qué pasa? A partir de la segunda hora vos tenés que pagar un 30% más que esa tarifa. Entonces, vos, la primera hora la estás pagando 81 pesos, pero después de la segunda hora pasás a pagar 105 pesos con 30, después de la tercera 136 pesos con 90, y después, atención a esto, a partir de la cuarta hora y todas las sucesivas son 178 pesos. Por ejemplo, para darse una idea entonces, estacionar 4 horas... cuesta 501 pesos con 20 centavos, lo que sigue siendo mucho más barato que lo que te cobra un garage, donde por ahí tenés algunos que te cobran hasta 800 pesos la hora. Sí. Con suerte encuentres alguno que te cobra 400. En ese aspecto sigue siendo conveniente, pero ¿qué pasa? Hay pocos lugares para estacionar en la calle. Estas tarifas progresivas se aplican a 1000 puestos de estacionamiento y con el horario en que se aplica el estacionamiento medido, que es de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13. Uh-huh. Recordemos que los domingos y los feriados y los sábados a la tarde no se paga. Ahora, ¿qué pasa si vos vivís en una zona donde está la tarifa progresiva del estacionamiento medido? Bueno, para vos la tarifa es, no la tenés que pagar. Uh-huh. El estacionamiento es gratuito en un radio de 300 metros de tu domicilio, pero atención, solamente para un auto por domicilio.
Claro.
O sea que si vos tenés dos, uno va a tener que pagar si lo dejás en la calle. Y por supuesto, para acceder a este beneficio hay que registrarse en www.buenosaires.gov.ar/movilidad/estacionamiento. O más fácil, entre en la página del gobierno por la ciudad, el gobierno de la ciudad, y búsquenlo, que ahí está la información.
Uh-huh. En Boti también lo podés pedir. Te mandan Boti, la información, todo podés pedir.
En Boti podés, sí, averiguarlo absolutamente todo. Y bueno, recordemos que en estos días también entró en vigencia un nuevo régimen para el tema de la BTV. Había uh-huh. aumentado a 7.242 pesos, en mayo va a costar 9.296, pero bueno, se hicieron algunos cambios que lo que hace es extender a 4 años o a los primeros 60.000 kilómetros de uso de un auto para que sea obligatorio que pase por esta revisión de la BTV, eso en el caso de los autos nuevos. Y a los vehículos hasta 8 años de antigüedad, antes había que mandarlos a hacer la BTV una vez por año, ahora es cada 2 años. Esto es un poco para morigerar el impacto al bolsillo que trae el costo de este trámite.
Tal cual. Y respecto al estacionamiento, bueno, el tema de grúas a definir este año, ¿no? La nueva licitación uh-huh. para que lleguen a toda la ciudad, no como ahora que se mueven en el área histórica de concesión. Claro. Uh-huh. Bueno, a la espera de esa licitación, ¿no? Ya hubo 5 empresas que hicieron su oferta, 3 de ellas en principio son las que ganarán y cada una tendrá una zona. Pero bueno, va en marcha esa licitación que tiene años de demora, así que esperar un poco más tampoco.
Recordemos que si la grúa te lleva el auto por el acarreo, tenés que pagar 9.462 claro. pesos.
Tal cual. Uh-huh. Tal cual, y el otro cambio que se viene, supuestamente en breve, es la aplicación de aquel nuevo sistema de estacionamiento que se aprobó el año pasado, que básicamente es simplificar las normas y que la más importante es que se va a poder estacionar a la izquierda en calles comunes,
excepto,
salvo, claro, claro.
Que, donde esté indicado,
que un cartel te lo prohíba. Uh-huh. Eso es lo principal.
Sí, y en algunas, obviamente, que son avenidas muy obvias, como puede ser la 9 de julio, que
desde ya
obviamente no se puede estacionar.
Así que estamos a la espera, se está terminando de cambiar toda la cartelería, se demoró un par de meses, pero bueno, es lo que pasa siempre, cuando esté todo eso terminado ya se va a anunciar y estaremos repasando en su momento y explicando bien, bien en detalle dónde se va a poder estacionar libremente y dónde no. La idea es que sea un criterio más simple, ¿no?, que el anterior, que era bastante complejo. Ya en unos minutos Silvia nos va a estar contando cuál es el futuro, qué pasa o qué se discute respecto de Costa Salguero y Punta Carrasco, ¿no?, uno de los espacios más grandes que hay en la ciudad, que tiene un futuro indefinido en una parte, porque hay otra que ya se sabe que va a ser un parque y de hecho ya hay obras en marcha. Hablando de espacio verde, la semana pasada una buena noticia original, que fue que la legislatura votó la creación de una plaza en Villa Santa Rita, ¿no?, el último barrio de la ciudad que no tenía ninguno.
Tan reclamada por los vecinos.
Sí, hace décadas que venían, creo que 40 años venían pidiendo sí. una plaza. Lo llamativo ahí es que se hace mediante una expropiación, ¿no? Es un terreno que está en desuso hace mucho tiempo, en la calle Álvarez Jonte, al 3200. Antes se pensaba en su momento hacer edificios, hubo un cambio en la ley, se le bajó la altura máxima, bueno, quedó ahí ese terreno. Y la legislatura, por unanimidad, esto sí que es llamativo, uh-huh, por unanimidad.
Totalmente. Además, eso, expropiación es una mala palabra para muchos
sí,
legisladores porteños.
Sobre todo para los más libertarios, uh-huh, ¿no? Bueno, en este caso estuvieron de acuerdo. Todos votaron que el Banco Ciudad le haga ahora una tasación a ese predio, que se lo pague la ciudad, que se lo compre a los actuales dueños, que son esta empresa que iba a hacer la construcción en su momento. Y ahí se va a hacer una placita, no muy grande, humilde, pero bueno, uh-huh, placita al fin, que es lo que pedían los vecinos.
Totalmente. Y además la curiosidad de que no hubiera de espacios verdes en ese barrio, ¿no?
Es un barrio chico, pero uh-huh, es un barrio al fin.
También pasa que en los barrios de casas bajas muchas veces se contó con que, bueno, que las casas tenían sus jardines, uh-huh, claro, pero ¿qué pasa? En todos los barrios de la ciudad se construyó, entonces no es muy habitual vivir una casa con jardín y hacen falta espacios verdes.
Lo vimos sobre todo en la pandemia, ¿no?
Cómo
se aprovechó el lugar público en buen estado. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con algunas noticias sueltas de la ciudad. Ya seguimos en Confirmado.
Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por hacer este récord.
Bueno, seguimos en Confirmado y ahora, bueno, Silvia, contanos un poco de qué se trata esta iniciativa popular que se hizo con respecto al destino para los terrenos de Costa Salguero.
Sí, así es, digamos, tiene una curiosidad que es la primer iniciativa popular que llega a la legislatura porteña desde 1996, desde que existe la Constitución local.
Claro, que habilitó esta posibilidad para que los vecinos presenten sus propios proyectos si reúnen cierta cantidad de firmas.
Exactamente.
Que no es tan fácil.
No es tan fácil y además tiene una complejidad que es la siguiente. Es decir, los vecinos tienen que juntar la cantidad de firmas. Las cantidades de firmas corresponden a un porcentaje del padrón electoral de la ciudad. Es decir, que los que firman tienen que ser electores porteños, ¿no? No puede venir cualquiera de cualquier lugar, cualquier otro vecino a firmar. Tienen que ser electores porteños que tengan su domicilio acá y que voten en la ciudad. Pero además tiene que ser un porcentaje del padrón y en este caso se necesitaba 38.000 firmas, ¿no? Para llegar con esta iniciativa popular a la legislatura. Las firmas, además, no se pueden juntar, digamos, en cualquier papel. es un papel membretado que, bueno, hay que bajar del sitio web de la legislatura porteña, o bueno, solicitar a los legisladores, o incluso está, digamos, las organizaciones sociales y las organizaciones barriales lo tienen, pero es un papel membretado. O sea que ahí hay que juntar el nombre, la dirección, el documento y la firma de cada uno de los vecinos. Esto los vecinos lograron hacerlo y además lo superaron.
Ahora, contanos concretamente qué querían los vecinos.
Claro, exactamente. Los vecinos lo que quieren es que en Costa Salguero se construya un parque público. Un parque, exclusivamente un parque público y restricto, digamos, abierto a todo el mundo.
La idea oficial era hacer una especie de barrio con oficinas,
un barrio,
restaurantes.
Un barrio al estilo Puerto Madero,
claro.
Digamos, junto al río, ¿no? Como decís vos, con múltiples usos. No solo viviendas, sino también oficinas, locales, bares, restaurantes, al estilo de Puerto Madero. La ciudad promueve esto y además también fue a la legislatura, ¿no? A buscar este proyecto. De hecho, en la legislatura porteña se votó a favor de la venta de estas tierras. Obviamente las tierras son de la ciudad, las tiene que vender, eso ya está votado. Está judicializado y además también se votó la rezonificación, porque digamos hoy vos, claro, no podrías construir un edificio, pero la rezonificación de estas tierras también se encuentra votada en la legislatura porteña. Entonces, por un lado los vecinos obviamente piden el parque público, pero por otro lado lógicamente piden la derogación de la ley que se aprobó para vender las tierras públicas, ¿no? Así que un poco esta es la situación. Tenían, digamos, lo que quería mencionar sobre la complejidad de juntar las firmas es que los vecinos además tenían un año para juntar las firmas. ¿Por qué? Porque las firmas, un porcentaje de las firmas tenían que ser validadas por la justicia electoral porteña. La justicia electoral porteña toma al azar un porcentaje de las firmas y las valida. Es decir, hay un oficial de la justicia que controla que corresponda a todo, es decir, el nombre, el documento.
Sí, tienen, ¿no?, que ser firmas certificadas.
Exactamente, firmas certificadas por la justicia electoral porteña. Esto se hizo y se logró. Y bueno, efectivamente esto le permitió a los vecinos ingresar el proyecto a la legislatura, como si ellos fueran legisladores. ¿Qué pasa? Los vecinos durante 2021 juntaron las firmas y en abril de 2022, claro, en abril de 2022 ingresaron el proyecto a la legislatura. ¿Qué dice también la ley de la iniciativa popular? Que la iniciativa que presentan los vecinos debe ser tratada en el recinto dentro de el año siguiente. Es decir, que ahora se vence esa,
claro,
iniciativa.
Claro, si no
popular.
Lo tratan, se cae.
Se cae. Y hay un tema que, digamos, que preocupa y deja en evidencia que la ciudad no va a votar positivamente al proyecto de los vecinos, y es que no pasó por la Comisión de Planeamiento. Sí pasó por la Comisión Constitucional,
claro,
que además le dio el visto bueno. Este proyecto está bien, está dentro de los márgenes legales y constitucionales, se puede tratar. Pero la Comisión de Planeamiento no lo tomó para debate, es decir, que no se debatió entre los bloques de legisladores, así que llega el jueves sin tratamiento directamente al recinto.
¿Y qué puede llegar a pasar con esta ley? ¿Tienen los votos necesarios, digamos, los vecinos para que les aprueben su iniciativa popular?
No, porque el bloque oficialista tiene 20 votos, además cuenta con votos aliados como es UCR Revolución. Así que ya tiene la mitad de los 60 votos que se disponen de legisladores, así que es muy difícil que esto pueda cambiar y que reciba un voto positivo. Los vecinos quieren, digamos, al menos, te comento, Nora, que es una ley de doble lectura. Entonces, es una primer lectura, ellos lo que piden es que se vote a favor para luego tener la audiencia pública y demostrar en la audiencia pública que lo que se requiere es un parque. Estábamos hablando hoy más temprano de la necesidad que tiene la ciudad y los vecinos de tener más espacios verdes de calidad, además.
Qué lindo sería en una ciudad utópica que se apruebe esto este jueves, uh-huh, para que por lo menos se dé el debate, debate y que se escuche a una mayoría, digamos, de vecinos y que se muestre lo valiosa que es esta herramienta de la iniciativa popular para hacerse escuchar, ¿no? Uh-huh. Que, como que las autoridades vean y escuchen a la población para ver qué modelo de ciudad desea.
Exactamente, eso me parece que es lo interesante. Porque finalmente las audiencias públicas, la búsqueda era en su origen esa, ¿no? Es decir, que claro, la gente se anote, vaya, pueda debatir, también se pueden hacer encima ahora con la herramienta del Zoom, hay una combinación, o sea, pero bueno, como no son vinculantes además, entonces, es decir, los legisladores suelen no prestarle atención.
Sí, sí, se convirtieron en una especie de paso burocrático.
Exacto.
Que no tiene realmente una incidencia en el proyecto que termina siendo aprobado.
Exactamente.
Y es una pena, por lo menos sería bueno que escuchen, uh-huh, escuchen, es decir, hacer a la ciudad entre todos.
Uh-huh, totalmente. Respecto, Nora, te quería comentar, digamos, la ley que autorizó a la ciudad a vender las tierras está judicializada. La ciudad en este momento no puede venderlas porque ya recibió un fallo adverso en primera instancia, un fallo adverso en casación, y ahora está esperando que, bueno, falle el Tribunal Superior, claro, local, ¿no? Lo que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia, pero local, y no tienen plazos. No tienen plazos, con lo cual esto se puede extender, y lo que me explicaban un poco en ámbitos, digamos, legales, es que los fallos negativos que recibió la ciudad son tan contundentes que, digamos, se espera que el fallo del tribunal también sea negativo. Mientras tanto, en un año electoral, sabemos, el fallo es como que se va dilatando y no llega.
Claro, la verdad, muy interesante. Veremos qué pasa con este tema y si la ciudad gana ese espacio como un nuevo espacio verde, no que quede en su mayoría construido. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, llegamos entonces al final de otra edición de Confirmado. Les cuento, como siempre, el pronóstico para hoy. Entonces, una máxima de 27 y vamos a tener algo de lluvias, tormentas, chaparrones durante todo el día. Esto al menos es lo que anuncia el Servicio Meteorológico. Para mañana jueves, una máxima que va a llegar a 24, también bastante nublado y con probabilidades de lluvias todo el día. El viernes lo mismo, 24, aunque hacia la tarde, tarde-noche ya se cortaría el tema de las precipitaciones. El sábado va a estar lindo, de 12 a 24 la temperatura sin lluvias, y el domingo un panorama similar con una máxima en los 27 grados. Así que lo que sí queda de lado, por suerte y definitivamente, fue esa ola de calor que tan mal nos hizo tantos días. Ya estamos seguro por debajo de los 30 grados. Hasta acá llegamos, nos despedimos. Silvia, hasta el programa que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles y buena semana para todos.
Bueno, Camila y Ani en la operación, Patricia González en la producción y José Luis Sorsi también en la producción. Feliz cumpleaños, José Luis, que fue ayer.
Feliz cumpleaños, José Luis.
Pero bueno, los saludamos hoy, que es cuando estamos a aire. Soy Pablo Novillo, me despido. Nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.